Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, buenas tardes a todos. Este es domingo por la noche, 3 de mayo 2020, y de hecho están en mi oficina. Este no es un escenario, esta es mi oficina en Grace Community. Tengo que confesar que limpiaron mi escritorio. Normalmente no se ve así de limpio. Normalmente hay mucho más trabajo que está aquí en este trabajo que necesito atender, pero sí, esta es mi oficina y lo ha sido desde los 1970s. En cierta manera, este es el centro de mi mundo y ministerio aquí en Grace, que amamos tanto. Pasamos a mi oficina esta noche porque me permite hablarles un poco acerca de la iglesia. En las últimas dos noches de domingo hemos hecho una sesión de preguntas y respuestas en el auditorio de nuestra iglesia, aunque ha sido un auditorio vacío. Colocamos un escritorio ahí para que pudieran ver que la iglesia estaba vacía. Los domingos por la mañana hemos estado realizando nuestros servicios en vivo vía internet del centro de adoración, o en vivo hemos usado algunos sermones que se habían grabado antes. Pero, ¿saben una cosa? Es momento para que yo hable un poco acerca de este medio para decir si es legítimo o no para una iglesia. ¿Saben una cosa? Hay algunas personas que profesan ser cristianos que tienen esta experiencia de iglesia transmitida en vivo por internet, iglesia por televisión, y eso es lo único que tienen. Pueden ir a un auditorio, pero están viendo una pantalla plana y alguna persona va a estar ahí predicando en esa pantalla plana, y esa es la iglesia. Pero aquellos de nosotros en Grace Community, aquí en la iglesia, sabemos que esta no es la iglesia, así no es como la iglesia ha sido diseñada para que opere. Este es un acomodo ante las exigencias en las que nos encontramos en este momento. Miren, yo entiendo que los sermones predicados a lo largo de todos los años recientemente se han puesto a su disposición en internet recientemente y pueden escuchar muchos predicadores en línea, en su computadora, en su iPhone o en su iPad, incluso en su televisión, pero esa no es la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas viendo un show, un programa, incluso un sermón. La iglesia es el organismo viviente del cuerpo de Cristo. Y si hay algún mandato en la Biblia que viene a nuestra mente en este momento, es como el que está en el libro de Hebreos, en donde se nos dice que no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos. En otras palabras, no sean como esas personas que no se reúnen ni se congregan como un organismo viviente, que es el cuerpo de Cristo. No sean así, y mucho más, conforme ven que el día se acerca. Conforme más avanzamos en la historia redentora, entre más nos acercamos al regreso de Cristo, más difícil se vuelve la vida y más nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia nunca fue diseñada para ser personas que estaban sentadas en un auditorio oscuro viendo a alguien en un escenario o a alguien en una pantalla. Y ciertamente, aquellos de nosotros que somos parte de Grace Community sabemos eso muy bien. Muchas personas me han dicho: yo no sé si puedo seguir otra semana sin la iglesia, no sé si puedo seguir otra semana sin congregarme con la gente y la adoración, extraño la música, extraño el cantar, extraño la comunión, extraño poder llevar a mis hijos al cunero sabiendo que están recibiendo la palabra de Dios, extraño el grupo de comunión del que soy parte y todas las personas queridas que son parte de mi vida debido a ese grupo de comunión. Entonces, aquí en Grace sabemos lo que debe ser la iglesia. Nosotros que somos una iglesia viviente que se reúne en un lugar y lo ha hecho por más de medio siglo, extrañamos esa realidad. Y sé que así se siente usted. No creo que alguien que es parte de Grace jamás va a poder sustituir una experiencia de pantalla plana por una iglesia viviente. Mire, lo entiendo, hay una rendición de cuentas ahí, hay una expectativa alta ahí, su vida está expuesta ahí. La gente lo llega a conocer usted y conocen sus fortalezas y debilidades. Hay vulnerabilidad ahí, hay honestidad ahí. Pero eso es lo que buscamos, eso es lo que deseamos. Porque nos estimulamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y esa es la razón por la que nos congregamos como ese mismo pasaje en Hebreos dice. Entonces, mientras que podrá haber una tentación a extender la comodidad de simplemente estar en su casa y prender el sermón o el mensaje de Grace Community en el futuro, si usted ha sido parte de Grace Community, usted va a descubrir que nunca va a ser un sustituto adecuado. Lo que hacemos en la radio, lo que hacemos en la televisión mediante gracia a vosotros, lo que hacemos al colocar nuestros sermones en línea, poniéndolos a su disposición en los sermones y lecciones de todos los maestros en Grace, es un suplemento, nunca un sustituto para la vida de la iglesia. Los extraño, sé que ustedes extrañan nuestra comunión. Gracias por las notas dulces y tarjetas que me han llegado expresando gratitud porque nosotros estemos haciendo esto, pero también casi todas ellas tienen la nota incluida: no puedo esperar a que podamos estar juntos de regreso. Y hablando de eso, no sabemos exactamente cuándo va a ser eso. Sé que hay muchos tipos de aspectos políticos de esto, sobre los que no tenemos control y de los que no tenemos conocimiento real, pero solo les daré unas cuantas cosas que les parecerían buenas noticias, simplemente una especie de reporte. Me di cuenta hoy que un reporte vino del grupo oficial del Centro para Enfermedades de Control y dijeron que, de hecho, el número de muertes que han ocurrido durante esta epidemia del COVID es la mitad de lo que se ha registrado, la mitad. Entonces, hemos estado operando con números que son no realistas. También ha salido a la luz, creo que esto es muy, muy interesante, también ha salido a la luz que la mitad de las muertes les suceden a personas en hospitales y en hogares para ancianos en donde usted tiene gente mayor porque son la población más vulnerable. Entonces, la realidad es que la gran mayoría de la población realmente no está afectada o muy poco afectada por todo esto. El lugar más peligroso al que usted podría ir resulta ser un hospital. Porque cuando usted entra a un hospital, el personal ahí no tiene una vacuna en contra de esto. Están expuestos a esto. Y si hay otros pacientes que están en una situación así, y lo hay en un hospital con mucha gente, entonces el coronavirus circula en ese hospital. Entonces estamos comenzando a aprender que la gente que apenas está ahí afuera en el mundo haciendo lo que hacemos, estamos en el lugar más seguro, el lugar en el que usted no debe estar de todos los lugares es un hospital, porque ahí es donde los incidentes más altos de esta infección en su nivel más serio se llevan a cabo. Entonces muchas cosas están saliendo de esto que creo que están comenzando a quitar el temor y nos ayudan a entender que se nos dijeron algunas cosas que simplemente no eran verdad acerca del efecto de esto. Lo último que oí, y oí un reporte hoy de una autoridad médica muy respetada que básicamente dijo que la tasa de mortalidad esencialmente será la misma que la de la gripa gestacional de la temporada, no más que eso. Ahora sabemos eso y en retrospectiva diríamos que si hubiéramos sabido eso al principio, ciertamente no habríamos cerrado al mundo al grado al que lo hemos hecho y habríamos cometido un daño tan desastroso a tantas personas. Pero habiendo dicho eso, debemos entender que el Señor permite ciertas cosas y ciertas cosas son la insensatez del hombre, incluso en sus mejores esfuerzos. Entonces aquí estamos. Pero solo quiero recordarle que esto es temporal, que esto no es tan mortal como se nos dijo, que la tasa de mortalidad es alrededor de como la gripa de la temporada, va a seguir su curso y esperamos que en unas semanas podamos regresar y vamos a disfrutar el estar unos con otros de nuevo y tener una gran celebración. Entonces, eso es simplemente para darle una especie de reporte. Haremos eso cuando tengamos la mejor oportunidad, cuando sepamos que todo es el momento correcto para eso. Y después simplemente vamos a confiar en el juicio de todo el mundo. Si usted piensa que quiere esperar un poco más antes de que regrese, está bien. Todos somos adultos y confiamos en que usted va a usar su discreción con respecto a eso. Pero estamos comenzando a pensar en eso ahora y esperamos eso con gusto. Bueno, mientras tanto, en lugar de predicar el otro sermón de los que les hemos estado dando, pensamos que unas cuantas noches de domingo por la noche, simplemente oír lo que está en su corazón, nos dará una oportunidad de ser un poco más personales en las cosas que tenemos que decir. Entonces, aquí vamos de nuevo esta noche con algunas preguntas y en cierta manera las hemos condensado. Tenemos tantas preguntas que vienen de todo el planeta que estamos tratando de cubrir las más que podamos. Entonces, estoy agradecido por la gente que las han filtrado y No sé cuáles son las preguntas. Estoy a punto de leer la primera y vamos a cubrirlas y ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Pregunta, ¿cuál es la mejor explicación para un escéptico para entender cómo es que tantos eventos privados y palabras de Cristo fueron registrados en los evangelios por los discípulos que de hecho no estuvieron presentes en el momento? Sí, esa es una muy buena pregunta. Es de Jason. Jason realmente está haciendo esta pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús dijo lo que esos discípulos o escritores de la Biblia dijeron que él dijo cuando quizás ni siquiera estuvieron ellos ahí? Esa es una pregunta apropiada. Tiene una respuesta maravillosa. En el aposento alto, en la última cena, como la llamamos, la noche en la que Jesús se reunió con sus discípulos para la Pascua final, él les dijo, el Espíritu Santo va a venir. Y cuando el Espíritu Santo venga, él va a guiarlos a toda verdad. Y él les va a mostrar todas las cosas que son verdad acerca de mí. En otras palabras, nuestro Señor le prometió a los apóstoles y a aquellos que serán los asociados de los apóstoles, que la obra del Espíritu Santo sería revelarles todo lo que necesitaban saber. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Y cuando Él venga, Él los va a llevar a toda verdad. Él va a traer todas las cosas a su memoria, incluso las cosas que les hablé, y les mostraré más cosas acerca de mí. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, cuando esos escritores se sentaron, los apóstoles y los asociados de los apóstoles, incluso uno que vino más tarde, Pablo, y escribió, fue la obra del Espíritu Santo el revelar divinamente a ellos las palabras exactas y precisas de nuestro Señor que Él habló durante su vida y ministerio que aparecen en el registro del Evangelio. Fue la obra del Espíritu Santo que causó que tuvieran un recuerdo perfecto, una memoria perfecta, y si estuvieron ahí de un acontecimiento como la transfiguración en donde Pedro, Jacobo y Juan estuvieron ahí, se les dio la oportunidad también de oír una revelación del Espíritu Santo para sus propias mentes que les dio un registro exacto y preciso histórico de todos los detalles de los acontecimientos cuando ellos no estuvieron ahí. Entonces el Espíritu Santo supervisó todo, algunas veces sus memorias, algunas veces las palabras mismas de Jesús, que quizás no recordaron por sí mismos, les fueron repetidas mediante la inspiración del Espíritu Santo, y algunas veces fue algo que ni siquiera experimentaron, algo que nuestro Señor experimentó de manera independiente de ellos. Por ejemplo, su propia tentación, cuando ninguno de ellos estuvo ahí, les fue dado a ellos mediante revelación divina. El testimonio de la Escritura es que esa obra del Espíritu Santo hace que la Biblia no sea dada por ninguna interpretación privada, sino que hombres santos hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro dice en su epístola. Entonces usted tiene a discípulos que tuvieron experiencias en sí, aunque quizás no hubieran recordado todo detalle de manera perfecta, que oyeron las palabras de Jesús, quizás no hubieran recordado toda palabra perfectamente, y algunas veces ni siquiera estuvieron ahí en esa ocasión, pero todo eso fue traído de manera divina por el Espíritu Santo y distribuido a ellos mediante la inspiración para que fuera registrado de manera perfecta en la Escritura. Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios, toda la Escritura es respirada por Dios. Espero que eso te ayude, Jason. Pregunta, he pensado y orado mucho por o acerca de buscar una vida de competencia en el deporte de las artes marciales mezcladas. ¿Cuál es tu postura bíblica acerca de un cristiano compitiendo en un deporte así? Mi postura, agáchate y corre. Agáchate y corre. La razón por la que digo eso es porque he conocido un par de hombres que hicieron eso. Me acuerdo de un joven en particular y el resultado final de eso fue que fue debilitado de manera seria en sus facultades mentales. Hay algunos deportes en donde obviamente existe la posibilidad de una concusión. Digo, podrías tener una concusión simplemente al resbalarte y caerte en el suelo de la cocina, pero en donde la intención no solo es dañar a tu adversario, sino hacer que tu adversario sea incapaz de continuar o quede inconsciente. Literalmente, estás construyendo ese acontecimiento en torno a la posibilidad de cometer un daño cerebral permanente. Creo que podrías estar en un deporte en donde podrías romperte un brazo o una pierna, pero algo que tiene el efecto letal de causar daño cerebral podría quizás caer bajo la categoría de, tú sabes, donde el apóstol Pablo dice, no quiero hacer nada, aunque tengo libertad de hacerlo, no quiero hacer nada que me haga perder el control. Es algo que tú aplicas a tomar bebidas alcohólicas o ingerir drogas. Pablo dice, todo me es lícito, pero no seré llevado bajo el poder de nada. No quiero hacer nada que me quite la capacidad de pensar y razonar y actuar de manera responsable. En segundo lugar, yo diría esto. Yo no sé que, de hecho, estoy seguro que las artes marciales mezcladas no contribuye a reconocer al hombre como creado a imagen de Dios. Es un intento por deformar, no sé, que realmente a primera vista o de frente da un honor propio a la creación de Dios en la imagen de Dios. Por esas razones yo encontraría algo más en qué competir, algo que va a dañar menos y darte la satisfacción que necesitas como alguien que compite. Y entiendo eso. Yo jugué fútbol americano en la universidad, jugué muchos otros deportes, era muy competitivo y en cierta manera era agresivo, como el resto de la gente. Tenías que ser así o no podías competir. Pero esos eran juegos que no dañaban a la gente de manera permanente en términos de su capacidad de pensar y razonar, y creo que eso es algo que evitar. Pregunta, ¿no puedo encontrar una iglesia que cree exactamente lo que Grace Community cree en mi área? ¿Qué doctrinas crees que son esenciales para buscar en una iglesia? Esto es de Carlos. Bueno, primera sugerencia, múdate aquí a la parte sur de California, ven a Grace Community, nos encantaría tenerte aquí con toda seguridad, y lo digo de corazón, realmente nos encantaría que estuvieras aquí. Pero cuando estás buscando una iglesia, ¿cuáles son las doctrinas que buscas que son esenciales? Y esa es una muy buena pregunta, Carlos, porque hay algunas doctrinas que no son esenciales. Ninguna verdad divina es no esencial si quieres el rango completo de revelación divina. Y el espectro completo de bendición divina está distribuido a lo largo de toda la verdad divina. Pero hay algunas doctrinas que no son necesarias para la salvación. Una de ellas que viene a mi mente podría ser en la forma del bautismo. Algunos rocían, algunos derraman, algunos sumergen. Hay algunas doctrinas que han sido establecidas en términos de cómo una iglesia es operada. Hay diferentes posturas acerca de cómo una iglesia debe ser estructurada. Hay personas que difieren en el área de dones espirituales y cómo operan. Esas no son esenciales para la salvación. Pero cuando estás pensando acerca de doctrina esencial, estás pensando esencialmente acerca de lo medular para la salvación. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, simplemente para resumirlo brevemente, comenzaré con la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura es una doctrina absolutamente esencial, porque si no crees en la autoridad de la Escritura, entonces no sabes que puedes confiar en lo que dice y todo se pierde. Entonces, la más importante de todas las doctrinas es que la Biblia es la palabra de Dios y tiene la autoridad absoluta y es inerrante. Entonces ahí comienza a creer que la Biblia es la palabra de Dios y solo la Biblia es la palabra de Dios revelada. Esa es la número uno. Ahora, si lo piensas, esa es la doctrina misma que más atacada es en esta sociedad, debido a que el enemigo sabe eso, Satanás sabe eso, que si puedes minar la confianza de la gente en la palabra de Dios, todo está perdido. Eso es exactamente lo que Satanás hizo en el huerto, ¿no es cierto? Cuando Eva dijo, bueno, Dios dijo esto y Dios dijo aquello, y él dijo, con que Dios ha dicho, no, Dios no te dijo la verdad, no te vas a morir. Ella creyó la mentira y llevó a la raza humana entera al pecado, a la corrupción. Entonces, todo comienza con creer en la autoridad de la Escritura. A partir de ahí, ves la Escritura y dices, ¿cuáles son las doctrinas esenciales en la Escritura? Primero, Dios, la naturaleza de Dios. El escritor de Hebreos dice, el que viene a Él debe creer que Él es. En otras palabras, vienes a Dios únicamente cuando vienes al Dios quien es Dios. Entonces, tienes que tener lo que se llama teología propia. Al estudiar teología, comenzamos con la categoría de bibliología. La Biblia es primero. y después pasamos a la teología propia, lo cual es el estudio de la naturaleza de Dios. Esa es la categoría de verdad segunda, muy esencial, una verdad cardinal. Entonces, si por ejemplo niega la Trinidad, has inventado un Dios que es uno y que no es el Dios verdadero. Estás llamándolo Dios, pero estás adorando a Satanás o estás adorando a demonios. Los dioses falsos son producto del reino de las tinieblas. Entonces tienes que venir al Dios verdadero, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una naturaleza, tres en personas, el Dios que es revelado en la Escritura, el Dios verdadero. Después, al entender al Dios verdadero, necesitas entender la función del Padre como el Creador, el dador de la vida, la función del Hijo como Redentor, la función del Espíritu como el poder para la salvación y el poder para la santificación. Entonces, un entendimiento trinitario de Dios. Después vienes a Cristo. ¿Qué crees acerca de Cristo? Que Él fue nacido de una virgen, que Él es Dios y hombre, Él es plenamente Dios y plenamente hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso es lo que Él afirmó ser, que Él vivió una vida sin pecado, que Él murió una muerte sustitutiva, que Él resucitó de los muertos, y ese fue el Padre validando, certificando su sacrificio, el Hijo en quien Él se agradaba, la certificación de que Él cumplió o logró nuestra redención es que el Padre lo resucitó de los muertos, que Él ascendió al cielo y que Él reina ahí y Él volverá a regresar. La otra cosa que es esencial es creer que la salvación viene por la fe únicamente en Cristo mediante la gracia y no por obras humanas. Entonces, cuando hablo de la médula de la salvación, estoy diciendo que comienzas con la Biblia, el entendimiento verdadero de la Escritura, el entendimiento verdadero de Dios, la Trinidad, el entendimiento verdadero de Cristo, su perfección, su vida perfecta, su muerte sustitutiva, su resurrección corporal, su ascensión, su regreso, y que la salvación viene por la fe en Él. Esa es la categoría que diríamos es doctrina absolutamente esencial. Aquí hay otra pregunta. Muchos cristianos han tomado el significado de ayuno para que signifique dejar cualquier cosa como teléfonos, computadoras, dulces, etc. ¿Es esto bíblico? Y esto es de Mercy. No, no podrías aplicar ninguna de esas cosas a un ayuno bíblico. En la Escritura, un ayuno no es algo que haces porque quieres cortar tu exceso en la vida. No es algo que tú haces para perder peso. No es algo que haces para controlar mejor tu vida. Puedo entender mantenerte alejado de una pantalla de computadora. Puedo entender no comer todo lo que ves, especialmente cuando está cargado de azúcar. Entiendo todo eso. Pero nada de eso puede confundirse con un ayuno. Todo eso es simplemente parte de una especie de disciplina personal sensata. Tú sabes vivir tu vida de una manera disciplinada. Todo eso encaja en esa categoría. Cuando estás hablando de ayunar, estás hablando de algo que no está aislado de otro medio espiritual de gracia, y ese otro medio espiritual de gracia es la oración. No encuentras el ayuno separado de la oración. Y en ese sentido, así es como debes entender el ayuno. El ayuno es acomodarse a la oración. Permíteme darte una ilustración. Y estoy sentado en este escritorio y me acuerdo de manera muy vívida hace varios años atrás, sentándome aquí después de 9 días de ayunar. Y en el día noveno alguien entró a mi oficina aquí y me dio noticias que inmediatamente, de manera inmediata, terminaron mi ayuno. Y por primera vez en 9 días pedí algo para comer. Y te voy a decir lo que fue. Me enteré 9 días antes de eso que mi hijo Marcos, quien estaba en la universidad en esos días, estaba teniendo dolores de cabeza severos y lo habíamos llevado a ver un neurólogo para que revisara esos dolores de cabeza y lo metieron en algunos scans y me informaron que él tenía un tumor en su cerebro. Y él dijo, y me acuerdo de las palabras, podría ser fatal. Joven y saludable, deportista, universitario, amaba al Señor. Yo simplemente estaba boquiabierto ante la realidad de que esto podría ser un tumor mortal. Y me acuerdo, no tenía apetito, no tenía interés en comer nada. Lo único que quería hacer era orar, simplemente derramar mi corazón. Y me acuerdo, muchos días en ese periodo de 9 días, tuve que llevar a Marcos al centro de cáncer para que siguieran haciendo estos scans y descubrieran lo que era. Me acuerdo, en ese día final, recibimos el reporte de que básicamente Era un crecimiento juvenil que era benigno y que estaba cerca de una glándula y no tenía nada que ver con sus dolores de cabeza. Y no pensaron que crecería porque pensaban que simplemente era una anomalía de la niñez. Me acuerdo el reporte que recibí del doctor. Observa su promedio al batear. Él era un jugador de béisbol. Observa su promedio al batear. Y si su promedio al batear baja de manera significativa, podría significar que el tumor está creciendo. Bueno, los meses subsecuentes se incrementó su promedio al batear y resultó que fue benigno. Pero pensé en esos 9 días muchas, muchas veces y de nuevo, la pregunta me viene a la mente ahora. Simplemente no había interés en comer. Había un deseo que consumía mi corazón y ese era traerlo delante del Señor y no tenía deseo por comer. Algunas veces cuando voy al hospital, la gente está sufriendo, la gente está luchando y se está recuperando de una enfermedad o están en una condición muy seria. Amigos bien intencionados podrían querer ayudarles a comer y les dicen, necesitas algo de comer. Algunas veces ves a un cónyuge que está en duelo en un hospital y alguien le dice, necesitas ir y comer algo. Debes ser muy cuidadoso en eso porque hay veces en las que el alimento es casi inaceptable porque tu corazón está tan cargado de preocupación y estás consumido por la oración. El ayuno realmente no puede ser aislado, no siempre tiene que ser una situación tan severa, pero el hecho de que no ayunamos más probablemente es un testimonio del hecho de que no mostramos suficiente preocupación en nuestras oraciones, pero ahí es donde debe estar el ayuno. Pablo y Gerardo hacen esta pregunta, ¿acaso la Biblia dice algo acerca de la cremación? Bueno, lo único que la Biblia dice acerca de la cremación es que va a pasarle al mundo entero. El mundo entero va a ser quemado con fuego. Esa es la cremación final. Apenas antes de que nuestro Señor llegue a crear los cielos nuevos y la tierra nueva. Pedro lo describió de esta manera. Los elementos se disolverán con fuego ardiente. Lo que va a suceder es que la estructura atómica de la creación va a ser destruida en algún tipo de holocausto atómico que va a llevarse todo lo que conocemos y va a hacer que deje de existir. Esa va a ser la cremación final del universo entero. Pero retrocediendo de eso, seamos un poco más prácticos. La Biblia no dice nada acerca de la cremación como tal. No dice nada acerca de lo que es requerido, lo que se permite o lo que no es permitido. Hay muchas personas que han muerto en incendios. He oído a personas decir, bueno, no debes ser cremado porque vas a ser resucitado de la tumba. Entonces debes tener algo de tu cuerpo en la tumba. No creo que ese es un pensamiento muy sensato. Hay personas que han estado muertas por 1000 años, no va a haber nada más que polvo. Hay personas que murieron y fueron comidas por animales. Hay personas que están en el fondo del océano que han desaparecido desde hace mucho tiempo atrás. Hay personas que han sido consumidas en incendios. El Señor no va a tener problema alguno al crear cuerpos de resurrección nuevos para aquellos que le pertenecen. De hecho, el juicio del gran trono blanco ahí. En ese momento la tierra va a entregar a sus muertos y el mar va a entregar a sus muertos. Y esos son los muertos incrédulos que van a venir delante de Dios en el juicio del gran trono blanco y van a ser enviados al infierno eterno. Entonces la resurrección incluso para los injustos no demanda la preservación de un cuerpo. Y el rapto de la iglesia, la resurrección de los santos, no requiere la preservación de un cuerpo. Entonces yo diría que es una decisión que puedes tomar personal, que es entre tú y tu familia, pero no afecta en absoluto la resurrección venidera. Puedes platicarla y tomar la decisión que quieras en esa área. Aquí hay una pregunta de Chris. ¿Cómo reconciliarías Mateo 11, 28 al 30, en donde Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, y Lucas 9, 23, que dice, toma tu cruz diariamente? Debemos siempre esperar que la vida cristiana sea difícil o es más fácil de llevar debido a nuestra fe en Cristo. Realmente muy buena pregunta, Chris, porque estás colocando en yuxtaposición dos escrituras. Yo lo diría de esta manera. La vida cristiana es difícil, porque es difícil ceder tu propia voluntad. Es difícil ceder tus propios sueños y ambiciones y deseos. Eso es lo que nuestro Señor dijo en Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la parte difícil. Y tome su cruz y sígame. El seguir es difícil porque somos pecaminosos. Y aunque hemos sido regenerados, aunque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, aunque somos criaturas nuevas, todavía estamos encarcelados en carne humana no redimida. Y es una batalla, como Pablo dijo en Romanos, dijo, no hacemos lo que queremos hacer, no hacemos lo que debemos hacer, Oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Entonces escucha, la totalidad de la vida cristiana constantemente es este esfuerzo por negarse uno mismo. Literalmente Juan dice, las palabras de Jesús fueron aborrecerte a ti mismo. Literalmente, determinar no hacer lo que tu carne quiere hacer. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, la vida cristiana es difícil debido a quienes somos. Pero por otro lado, la vida cristiana es fácil debido a quien es Cristo. La parte fácil es su parte. No tenemos que mantener nuestra salvación. No tenemos que mantener la presencia del Espíritu Santo. Él nos concede su Espíritu permanentemente. No tenemos que venir a algún tipo de entendimiento de la verdad al buscar la verdad por nosotros mismos. Él nos la da en su palabra. Entonces, la palabra fácil es la presencia del Señor, la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, la verdad de la Escritura, las bendiciones que fluyen del cielo, Él ha ordenado el plan de nuestras vidas, Él nos cuida, Él provee nuestras necesidades, Él nos lleva a delicados pastos, a aguas de reposo, Él llena nuestras vidas de bendición, y podrás decir que todo eso fluye fácilmente de la mano amorosa del Señor. La parte difícil es nosotros negándonos a nosotros mismos, siendo obedientes al seguirlo. ¿Cómo podemos tratar a una hija que casi tiene 18 años de edad, creada en la iglesia, pero ella está rechazando de manera clara el Evangelio? ¿Qué consejo tienes para nosotros? Solo hay una manera en la que puedes enfrentar eso, y es confrontarla con el hecho de que esa es la posición o la situación más peligrosa que cualquier persona puede enfrentar. ¿Por qué digo eso? Porque en el libro de Hebreos dice esto, ¿cuánto más serio será el castigo si ha pisado la cruz de Cristo, la sangre del pacto, y la ha considerado algo indigno? Lo que eso está diciendo es que el castigo es más severo para alguien que conoce el Evangelio y rechaza el Evangelio de lo que es para alguien que nunca lo ha oído. Sí, no hay duda de que aquellos que mueren sin el Señor irán al infierno. Pero hay grados de castigo ahí. El castigo más severo es para la persona que conoció la verdad y rechazó la verdad. ¿Cuánto más grande será el castigo que vendrá sobre esa persona? Entonces, incluso a la edad de 18, esa hija necesita escuchar una advertencia seria. Y después, si ella continúa en esta dirección de rechazar, entonces Hebreos 6 entra en juego. Si has gustado y oído, conoces la verdad y rechazas la verdad, es imposible ser renovado otra vez para arrepentimiento. Esto es lo que la Biblia llama un apóstata. Alguien que, habiendo oído la verdad, rechaza la verdad, continúa rechazando la verdad, va más allá de la verdad y jamás puede ser renovado para arrepentimiento. La ilustración más severa de eso fueron los fariseos, Mateo 12. Oyeron a Jesús enseñar, vieron sus milagros y concluyeron que hizo lo que hizo por el poder de Satanás. Entonces Él les dijo, han cometido el pecado imperdonable, blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir? Todo lo que Cristo hizo, lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora recuerden, Él se humilló a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu. Entonces, todo lo que Él hizo fue por el poder del Espíritu. Cuando ellos dijeron que fue por el poder de Satanás, ellos blasfemaron al Espíritu Santo. Ellos concluyeron que Jesús es un instrumento de Satanás. Él dijo, habiendo oído todo lo que dijo, visto todo lo que he hecho, si concluyen que soy un emisario de Satanás, esa blasfemia nunca puede ser perdonada. Entonces, como padre, como un padre amoroso, necesitas advertirle a ese tipo de joven que no vaya por ese camino de rechazo. Necesitas hacer una advertencia firme, amorosa y hecha de manera persistente. Aquí hay una pregunta de Brad. ¿Acaso Pablo basa su argumento para cubrir la cabeza en el orden creado en 1 Corintios 11? Y si es así, ¿no deberíamos practicar esto en la actualidad? Esa es una especie de pregunta oscura para muchos de ustedes, lo sé, pero el apóstol Pablo habla de mujeres cubriéndose su cabeza en ese capítulo. Dios ha diseñado a los hombres y a las mujeres de manera diferente. Yo creo que todos entendemos eso, todos lo sabemos. Sé que está tratando de ser hecho a un lado en la actualidad, pero miren, la realidad es la realidad. Esto no está engañando a nadie, nadie con medio cerebro y con algo de sentido común. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y Dios ha asignado que los hombres tengan cierta función y las mujeres tengan cierta función por igual. Ambos son perfectos en el diseño de Dios, aptos para el hombre, aptos para las mujeres. Ambas son funciones honradas de manera plena por Dios. Y ciertamente no hay diferencia entre el hombre y la mujer espiritualmente en Cristo, pero hay funciones diferentes y sabemos eso en el plan de Dios, en la economía de Dios, incorporadas en la vida y estructuras que llamamos sumisión y autoridad son esenciales. Las tienes de manera más obvia en el matrimonio. Alguien es la autoridad y alguien está en sumisión. Ahora hay una sumisión mutua. Todos nos sometemos los unos a los otros en Cristo. Todos cedemos el uno al otro en Cristo. Todos nos humillamos a nosotros mismos ante otros en Cristo, sin considerar qué género seamos. Pero en un matrimonio el marido es la cabeza de la esposa y la esposa se somete a su marido. Y eso es porque es modelado por Cristo mismo. En ese mismo libro, 1 Corintios, Pablo dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces Cristo se somete al Padre, y ese es un modelo para cómo la esposa se somete a sí misma a su marido. Ahora, en tiempos antiguos, incluso en la actualidad, yo diría, en tiempos antiguos las mujeres demostraban esa sumisión en la manera en la que se vestían. De hecho, regresando hasta el Antiguo Testamento, a los hombres se les instruye no usar ropa de mujer y a las mujeres que no usen ropa de hombre. Debe haber una distinción clara entre hombres y mujeres. La Biblia dice que las mujeres no usan esas cosas que pertenecen a un hombre o al revés. Entonces, a lo largo de la historia y ciertamente en la época del Nuevo Testamento, hubieron maneras en las que había una demostración de la sumisión de una mujer. Una manera era que la mujer se cubría su cabeza. Ustedes ven restos de eso en el mundo islámico, en donde eso es una señal de la sumisión de una mujer. Podríamos pensar que es una señal rara hoy día, pero eso es lo que es y eso es debido a que siempre ha sido parte de la cultura humana. Pero Dios ha acomodado esa señal de una manera muy interesante. Dios le ha dado a las mujeres cabello que, a partir de todo lo que he aprendido a lo largo de los años, crece rápidamente y crece más rápido que el cabello de los hombres y no crece en su cara como la barba de un hombre. Entonces Dios de manera única ha identificado a las mujeres por su cabello y eso es lo que Pablo dice, que su cabello es su gloria. Su cubierta es un símbolo de sumisión y eso se ha adaptado mediante velos en la cabeza que son muy parecidas a eso. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Las mujeres deben verse como mujeres, vestirse como mujeres y conducirse como mujeres. Los hombres deben verse como hombres, vestirse como hombres y conducirse como hombres. Eso es todo lo que eso está diciendo. ¿Por qué es eso importante para Dios? Porque cuando eso se confunde, todo se destruye. La sociedad se destruye. La sociedad solo puede sobrevivir mientras que la familia sobreviva. La familia solo puede sobrevivir mientras que el matrimonio sobreviva. El matrimonio solo puede sobrevivir mientras que la autoridad y sumisión en amor sobreviva. No estamos hablando de una autoridad abusiva. Estamos hablando de autoridad amorosa, tierna, compasiva, amable, misericordiosa. Pero el matrimonio solo sobrevive en donde tienes un liderazgo de gracia, amoroso y una sumisión dispuesta, dulce. Y donde tienes eso, tienes un matrimonio. Y donde tienes ese tipo de matrimonio, tienes la crianza de hijos en sumisión. Y debido a que lo ven modelado entre la mamá y el papá, es fácil para ellos entender la función que tienen. Y donde tienes esa sumisión operando en una familia, tienes civilización, tienes orden. Y cuando todo eso comienza a desmoronarse, como está pasando en nuestra sociedad, pierde la civilización en su médula. Estamos viendo eso en este momento, en esta situación del COVID. El abuso de los niños está incrementándose porque el abusador está en la casa todo el tiempo ahora. El conflicto en el matrimonio, lo cual puede ser mitigado porque el padre deja el hogar o la madre deja el hogar y tienen algo de alivio, ahora no ha sido mitigado. Entonces, se han incrementado los problemas en esa relación, el enojo en esa relación. A la madre se le están dando responsabilidades de hacer cosas que ella no ha hecho. Al padre se le están dando oportunidades de expresar sus hostilidades en una base constante. El tomar está incrementándose en el hogar. El abuso está creciendo en el hogar. Este es un reflejo del hecho de que todos Esos diseños divinos de autoridad y sumisión han sido revertidos por la cultura y así no es como la gente vive. Y entonces no pueden tener matrimonios exitosos, no tienen familias exitosas. Pablo simplemente estaba diciendo, sigan el camino de la sumisión de una mujer y háganlo de una manera que la cultura lo entiende, que le estás dando honor a esas distinciones por la manera en la que te vistes. Aquí hay una pregunta de Melanie. ¿Cómo sabes cuando eres llamada a la soltería y cuando eres llamada al matrimonio? ¿Hay razones bíblicas para el don de soltería? Bueno, hay una razón bíblica dada por Pablo en 1 Corintios 7 para el don de soltería, y eso es para propósitos espirituales. Pablo lo dice de esta manera. Él dice, aquellos que están casados se preocupan de su esposa, aquellos que no están casados se preocupan de Cristo. Ahora ese es el punto. Permítanme extender esto un poco más porque es muy importante decirlo. La soltería es solo para ser libre, la soltería para que puedas hacer lo que quieres sin complicaciones. La soltería es solo para que puedas tener relaciones a corto plazo con mujeres y vas con la que sigue, obviamente es pecado. Es pecado tener una relación con una mujer fuera del matrimonio. Ese tipo de soltería que solo existe para efectos de satisfacción personal y libertad de la responsabilidad, ciertamente no es una razón para que un cristiano sea soltero. Para que un cristiano sea soltero, debes hacerte esta pregunta. ¿Puedo estar satisfecho siendo soltero y puedo usar esa soltería para el reino de tal manera que no esté preocupado por un cónyuge y no esté preocupado por una familia? ¿Así me puedo entregar de manera total al servicio de mi Señor? Esa sería una razón bíblica para el don de soltería. Esa es la que es presentada en 1 Corintios. Ahora, habiendo dicho eso, probablemente necesito decir que algunos de ustedes podrían pensar que tienen el don de soltería porque todavía nadie te ha pedido matrimonio. Y esto me molesta. La gente se está casando a una edad tan avanzada. Creo que leí hace como una semana que la nueva especie de la norma son 35 años de edad cuando la gente como norma se está casando. Entonces, ¿qué has estado haciendo contigo durante los 18 años antes de eso, cuando saliste de preparatoria? ¿Qué has estado haciendo? El matrimonio es la gracia de la vida. Algunos de ustedes, hombres, necesitan entender que lo más grande que pueden hacer es tomar una de las hijas del Señor y cuidar de ella, entregarle tu vida como el que la ama. Sé para ella como Cristo es para la iglesia, un novio. No consiste en encontrar a mis Estados Unidos o la persona perfecta. Es preguntarte, ¿podría ser un pastor de una mujer que pertenece a Cristo y podríamos juntos criar hijos piadosos para su honor y su gloria? Esa es la pregunta. Simplemente parece como si todo mundo sigue su propio camino y la gente pasa por el tiempo normal para el matrimonio y generando una manera tan independiente de vivir que será muy difícil para ellos llegar a una unión con alguien debido a su egoísmo. Entonces creo que podrías decir que su egoísmo se petrifica ya para cuando llegan a cierta edad. Entonces pregúntate, ¿hay mujeres piadosas que el Señor ha puesto a mi alrededor en mi mundo que podría cuidar de ella, una de ellas como Cristo cuida de su iglesia? Porque eso es lo que un marido hace. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Amamos a nuestras mujeres de una manera salvadora, protectora, sustentadora, proveedora. Y cuando entonces proveemos para nuestras esposas lo que más les satisface, ¿qué es eso? Hijos, ¿cómo es una mujer librada? ¿Cómo es una mujer salvada? Pablo dice, al crear hijos. Un hombre cristiano debería estar diciendo, necesito unir mi vida a la vida de una mujer piadosa para que ella pueda estar satisfecha. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con que yo tenga una esposa de trofeo o pensar que yo tenga que ceder algo. Tienes que ceder todo para entregarle tu vida a alguien más y después tengas el gozo de los hijos, lo cual satisface a tu esposa y, por cierto, te satisface también. Entonces, piénsalo conforme a la Biblia y ciertamente no de manera egoísta. Muy bien. ¿Cómo sabes cuándo extender gracia a aquellos que están citando, saliendo para conocerse debido a que nadie es perfecto? Da gracia todo el tiempo. ¿Qué pasamos por alto y cuáles son focos rojos? Parece que no puedo encontrar una mujer que quiera memorizar libros enteros de la Biblia o pasar todo el tiempo orando. Ese es Ricky. Sí, bueno, no creo que vas a encontrar una mujer que quiera memorizarse libros enteros de la Biblia y pase todo su tiempo orando. Me acuerdo cuando Melinda, mi hija, era una alumna de universidad. Había hombres que salían con ella y me acuerdo un hombre que se acercó a la puerta una noche y dijo, hola, doctor MacArthur, he venido a invitar a Melinda a tomar un café y solo quiero que sepa que vamos a estar leyendo la Biblia y orando. Y vi a Melinda antes de que saliera y le dije, deshazte de ese hombre, deshazte de ese hombre. Creo que piensa que esto es algún tipo de ejercicio espiritual. Tú sabes. Miren, como pastor, tengo una responsabilidad de nutrir a la congregación que el Señor me da. No espero encontrar a una mujer que es todo lo que ella debería ser en Cristo, especialmente en la juventud. No espero que tú como joven seas todo lo que esa esposa desearía que fueras o que debería ser. Pero así es como crecemos juntos. Y de nuevo, estás de regreso al hacer la pregunta, ¿es esta una hija de Cristo? ¿Es esta una de las hijas dulces del Señor en la que puedo invertir mi vida para pastorearla, para su gloria, para el gozo de ella y para el bienestar del reino de Él? Esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer para la iglesia de Cristo? ¿Qué puedo hacer para traer gozo y satisfacción a una esposa? ¿Sabes una cosa? Esto es lo que hacemos como pastores. Estaba hablando con algunos pastores de jóvenes esta semana y estaban haciéndome preguntas acerca de qué tipo de iglesia debo buscar. Y yo le dije, mira, si encuentras una iglesia que ya es todo lo que debe ser, no vayas ahí, no te necesitan. Encuentra una iglesia que está algo corta de lo que debe ser y ahí encuentra tu lugar porque allí es donde tú eres necesitado. No estamos buscando perfección. Para algunos de nosotros, creo que simplemente estamos buscando a alguien que diga sí. Y eso podría ser lo suficientemente bueno. Y después el Señor va a llenar ese matrimonio de amor y bendición. Entonces, creo que podemos pensar esto de manera excesiva. Si tú como hombre amas al Señor y una mujer ha dado evidencia de salvación genuina, vas a descubrir que crecer juntos espiritualmente es lo mejor de todas las cosas. Porque hay una especie de sorpresa en común, una frescura en común en tu relación y va a ir de la mano muy bien. Aquí estoy yo llegando a 50, 60 años de matrimonio y no sé en dónde termino y Patricia comienza porque estamos tan unidos en todo. Ya ha sido más satisfactorio conforme los años han pasado porque hemos crecido juntos en el ministerio. Velo de esta manera, en lugar de tratar de encontrar alguna persona perfecta. Encuentra una persona que está dispuesta a crecer junto contigo. En meses recientes el Espíritu Santo me ha convencido de algo de teología de la prosperidad que se ha infiltrado en mi manera de pensar. ¿Cómo puedo leer de manera apropiada la Escritura cuando Jesús hace milagros conforme a la fe del individuo? ¿Cómo es que nuestra fe se relaciona con lo que Dios escoge hacer o no hacer en nuestras vidas? Firma Sean. Ahora permíteme regresar a los milagros de Jesús, Sean, por tan solo un momento y decir esto. No hay un eslabón en común de fe en los milagros de Jesús. No hay un común denominador de fe. Jesús hizo milagros a personas que no creían nada. Él hizo milagros para personas que tenían una fe débil. Él hizo milagros a personas cuya fe apenas se podía reconocer. Y Él hizo milagros para personas que expresaron fe. Pero ese no es el común denominador. El común denominador en los milagros de Jesús no es la fe de nadie. El común denominador en los milagros de Jesús fue su voluntad soberana. Mira, Él levantó a personas de los muertos. ¿Cuánta fe tuvieron ellos? Los milagros de Jesús no dependieron de la fe. Cuando Él creó alimento para alimentar a una multitud probablemente de más de 20,000 personas e hizo pescado y pan, eso no estuvo basado en la fe de nadie, mucho menos los discípulos que dijeron, no tenemos suficiente dinero para alimentar a la multitud. Así de fe tenían. Entonces hay ocasiones cuando hay una medida de fe, hay ocasiones cuando parece haber más fe. Jesús comenta acerca de la fe grande, pero en la mayoría de sus milagros no había indicación de fe en absoluto. De hecho, esencialmente para la vida de su ministerio, 3 años en Israel, Él expulsó la enfermedad de Judea y Galilea. La fe no era un elemento en común. Su propia voluntad soberana lo fue. También debe ser señalado de manera muy importante que la historia bíblica no está simplemente cubierta de manera total de milagros. Ve al Antiguo Testamento y busca milagros. Bueno, el primer milagro, la creación. Un milagro masivo, incomprensible de crear el universo en 6 días. El siguiente milagro, después de ese, ahoga la raza humana entera. Ese es un juicio. tienes más juicios milagrosos, pero realmente no tienes milagros sucediendo todo el tiempo, aunque Dios está operando. Tienes algunos milagros en torno a Elías y Eliseo, pero solo hay tan solo unas cuantas veces en el Antiguo Testamento en donde milagros reales se llevaron a cabo, varios juicios, pero no milagros en sí. Llegas al Nuevo Testamento y hay una explosión de milagros sin paralelos en torno a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, creed que yo soy el Hijo de Dios por las obras que hago. Él estaba demostrando su deidad. Él no hizo milagros para recompensar la fe de los enfermos. Él hizo milagros para demostrar su naturaleza divina. Y después, los apóstoles vinieron, y a los apóstoles Él les dio el poder de hacer esos milagros. ¿Por qué? Porque todavía no existía un Nuevo Testamento. Y había todo tipo de maestros y todo tipo de predicadores. Entonces, ¿cómo es que alguien sabe quiénes son los predicadores verdaderos? Entonces, tienes a los apóstoles en el libro de Hechos que salen y dicen, Cristo es el Mesías, Cristo es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él es el único Salvador, el único Redentor. ¿Cómo sé eso? Porque sus mensajeros hacen milagros. Entonces, fueron llamados las señales de un apóstol. Entonces, la corriente de milagros vino en el ministerio de Jesús y después en los primeros años de los apóstoles, pero conforme sigues leyendo en el libro de los Hechos, comienzan a desaparecer y desaparecer y desaparecer. Y cuando llegas a las cartas de Pablo a las iglesias, a nadie se le dice que haga milagros. De hecho, Pablo dejó a personas enfermas conforme los milagros comenzaron a desvanecerse. Entonces, si entiendes la función que los milagros tuvieron, te va a ayudar a entender cómo el Evangelio de la Prosperidad básicamente está pidiéndote que creas en milagros falsos. Milagros falsos. Y después, tratando de decirte que están esperando suceder en tu vida si envías tu dinero. Ese es siempre el motivo de los falsos maestros. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en un sufrimiento largo y crónico? Físicamente solo empeoro, lo cual causa soledad. Ella tiene un nombre dulce. Gracia. Gracia, me encantaría que estuvieras aquí. Me encantaría orar por ti y pedirle al Señor que derramara su gracia sobre gracia. Creo que glorificas a Dios en un sufrimiento largo y crónico de una manera simple. Y eso es alabanza agradecida. Alabanza agradecida. Eso quizás es todo lo que puedes hacer. Quizás tu sufrimiento te ha debilitado, quizás te está manteniendo alejada del público, quizás te ha limitado, como indicas en la pregunta, a un lugar de soledad. Este es tu tiempo para expresar alabanza agradecida. Agradecida por el hecho de que el Señor te ha salvado, redimido, que ha ido a preparar un lugar para ti en la gloria, que Él va a venir y te va a llevar para estar con Él en el lugar mismo que Él ha preparado para ti ahí, y que tu sufrimiento terminará, no habrá tristeza, ni enfermedad, ni muerte, ni lágrimas. Necesitas vivir en alabanza agradecida. Sé que dices, bueno, es fácil para ti decirlo porque no estás en esta enfermedad crónica, eso lo sé. Pero creo que no hay prueba, 1 Corintios 10:13, que estás enfrentando, sino la que es común a todo ser humano. Pero Dios es fiel, que no te dejará ser tentada o probada más allá de lo que puedas, sino que juntamente con esa prueba proveerá una manera de escapar para que puedas soportarla. Entonces, la alabanza agradecida, levanta tu corazón a Él. Yo leería los salmos mucho, los salmos, porque eso es esencialmente lo que los salmos contienen. Simplemente salmo tras salmo tras salmo de alabanza agradecida, agradecida por las promesas de Dios, el poder de Dios y el hecho de que no vamos a enfrentar lo que los impíos enfrentarán en el futuro. Que el Señor te dé mucha gracia conforme te esfuerzas por hacer eso. Aquí hay una pregunta de Santiago. Después de que morimos, ¿vamos directo al cielo o vamos a algún lugar hasta el día del juicio final? ¿Como cristianos tenemos que pasar por el juicio final o solo los incrédulos? Esa es una buena pregunta, Santiago. Después de que morimos, vamos al cielo. Y hay dos escrituras que nos indican esto, en donde el apóstol Pablo dice, mucho mejor partir y estar con Cristo. Yo preferiría irme al cielo. Mucho mejor partir y estar con Cristo, pero me necesitan aquí, entonces estoy contento por estar aquí por el tiempo que el Señor quiera que yo satisfaga esa necesidad. Pero de regreso a esa afirmación, mucho mejor partir y estar con Cristo. Entonces él sabía exactamente a dónde iría él si partiera. Partir y estar con Cristo. Dejar este mundo es estar con Cristo. Ahora, Pablo también dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces la muerte debe ser más de Cristo. Ausente del cuerpo y presente con el Señor. Entonces, toda indicación es que no hay purgatorio, no hay lugar de espera, no hay un lugar donde esperas, no hay una especie de lugar que no se describe tipo Seol. Y te acuerdas que en la cruz está la ilustración perfecta de esto, en donde Jesús le dijo al ladrón que creyó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora esa es la promesa del Señor de que cuando dejamos este mundo, inmediatamente estamos en su presencia. Somos descritos en el libro de Hebreos como los espíritus de los justos hechos perfectos en el cielo. Entonces, somos seres espirituales en el cielo, en la presencia del Señor, esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Esa es la promesa. ¿Cómo sabe uno cuando están orando en el Espíritu, Guillermo? Bueno, quizás no siempre lo sepas, pero te voy a dar la mejor manera en la que puedes saber. Orar en el Espíritu no es un sentimiento, no es una emoción, no es algún tipo de experiencia estática, ciertamente no es balbucear en lenguas, no es palabras incoherentes. Orar en el Espíritu simplemente significa que estás orando de manera coherente con el propósito y voluntad del Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. La manera de entenderlo mejor quizás es Romanos 8, en donde dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, en un idioma interno trinitario que no tiene palabras, el Espíritu Santo siempre está orando por nosotros y sabemos, dice Pablo, que el Padre oye sus oraciones porque Él siempre ora conforme a la voluntad de Dios. Entonces, orar en el Espíritu es orar en la voluntad de Dios. En Juan 14, Jesús lo dijo de esta manera. Todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres en mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Si tú únicamente incluyes en el nombre de Jesús al final, ¿eso califica? No. Lo que tú pidas que es coherente con mi nombre. ¿Qué quieres decir con mi nombre? ¿Quién soy yo, mi ser? Lo cual es mi voluntad, mi propósito, mi plan. Yo responderé. Entonces, orar en el Espíritu es lo mismo que orar en el nombre de Cristo. Es orar de manera coherente con la voluntad de Dios. Y allí es en donde necesitamos comenzar nuestras oraciones. Entonces, ¿tenemos un bosquejo para eso? Absolutamente. Jesús dijo, cuando oréis, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. Así es como debemos orar. Ora en el nombre del Padre, por la voluntad del Padre, porque el reino del Padre avance. Y después, también puedes orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Provee nuestro pan, y no nos metas en tentación, porque eso es exactamente lo que Jesús dijo que oráramos. Entonces, ora por perdón, ora por provisión, y ora por protección, y seguirás el patrón que Jesús dio. Aquí hay una pregunta de un adolescente aquí en Grace Community. ¿Cómo pueden los hijos ministrar a padres no salvos? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo pueden los hijos ministrar a padres no salvos? Número uno, sé obediente. Sé obediente. Número dos, sé respetuoso. ¿Cómo digo eso? Porque en 1 Pedro 3, Pedro dice, si una mujer tiene un marido no salvo, ella puede ganar ese marido al ser sumisa y seguir su dirección. Entonces lo mismo sería verdad con un hijo para un padre. Nunca debes usar el hecho de que tu padre no es salvo como una razón para ser desobediente o irrespetuosa. Sé obediente, sé respetuoso, sé amoroso. Y después, ora constantemente por la salvación de tu padre. Y yo incluso diría cuando tengas una oportunidad, ten la suficiente honestidad como para decirle, papi, estoy orando porque tú vengas a Jesús. Esa es mi preocupación número uno por ti. Dile que eso está en tu corazón y que esa es tu oración. Aquí hay otra pregunta de Jerry. ¿Acaso la duda se considera una forma de pecado para Dios? Sí, absolutamente. La duda es una forma de pecado cuando es expresada en una categoría en la que Dios ha revelado lo que necesitas conocer para que no tengas razón para dudar. Por ejemplo, ¿estás dudando la veracidad de la Escritura cuando Dios ha dicho que toda palabra es pura? Ese es un pecado, dudar lo que Dios ha dicho que es verdad. ¿Estás dudando del amor de Dios cuando Dios ha dicho que Él es amor y Él ama al mundo? ¿Estás dudando la deidad de Cristo? ¿Estás dudando la obra del Espíritu Santo? ¿Estás dudando la verdad del Evangelio? ¿Estás dudando el hecho de que el Señor te salvó cuando tú clamaste a Él? ¿Estás dudando el perdón de pecados que es prometido a aquellos que creen? ¿Estás dudando el cielo futuro? La duda es un pecado cuando es expresada en categorías en donde Dios ha dado una revelación completa. Una revelación completa. No necesitas dudar lo que Dios ha dicho que es. Obviamente hay cosas en la vida que no conocemos. Podríamos dudar que algún plan va a tener éxito. Podrás dudar que alguna relación va a salir como te gustaría que saliera. Dudas de cosas que es razonable dudar. Podrás dudar de la seguridad de alguna situación. Podrás dudar de la seguridad de algún riesgo financiero. Un sentido saludable de duda es protector. Jamás dudes lo que Dios ya te ha revelado como algo que es absolutamente verdad. Con el ejemplo que Gedeón nos da, se aconseja que los cristianos en el día, hoy día en la iglesia, coloquen un vellón para Dios cuando buscan su guía en un asunto. Mitch, ¿se acuerdan de la historia de Gedeón? Él quería conocer cuál era la voluntad de Dios, entonces él sacó un vellón, lo colocó ahí en el suelo y fue cuestión de que Dios expresara su voluntad al ver si estaba mojado o seco. No, ¿sabes una cosa? Esa no es una realmente una buena manera de operar. No creo que podemos clamar el hecho de que Dios nos respondería si aventáramos nuestra mejor camisa de vestir ahí sobre el pasto de una noche y decidiéramos lo que vamos a hacer si estaba mojada en la mañana o no. Esa fue una ocasión en los tiempos del Antiguo Testamento cuando Dios estaba revelando de muchas maneras. ¿Sabes una cosa? Hebreos comienza diciendo que Dios ha hablado en muchas porciones y en muchas maneras. Él se ha revelado a sí mismo de esas maneras en el Antiguo Testamento. Y esa fue una de las maneras en las que Dios se reveló a sí mismo. Y ahora Él ha hablado en el Hijo, en su Hijo, y el registro de su Hijo está en la Escritura. Entonces no esperes que Dios sea probado. Muy bien, Dios, si recibo una llamada mañana, sé que es tu voluntad. Si nadie me llama, no es tu voluntad. Cualquiera de ese tipo de cosas que le arrojas a Dios no es como Dios opera y no vas a poder forzarlo para que opere de esa manera tampoco. Una pregunta final. Gracias por quedarse con nosotros en esta noche debido a que Dios es Trinidad. ¿A quién deben ser dirigidas nuestras oraciones? Y esto, por cierto, es de Gedeón. A todos ellos de manera colectiva y a cada uno de ellos de manera individual. Creo que le hablas a Dios. Dices, gracias, Padre, por tu plan. Gracias, bendito Señor, por certificar ese plan, por ratificar la promesa del Padre en tu muerte y resurrección. Gracias, Espíritu Santo, por darme vida. Nunca jamás he podido aislar la oración a un miembro de la Trinidad. La oración es a todos ellos de manera colectiva y a cada uno de ellos de manera individual. Cantamos de esa manera. Tenemos canciones que son oraciones al Padre. Tenemos canciones que son oraciones a Cristo. Tenemos canciones que son oraciones al Espíritu Santo. Clamamos al Espíritu Santo para que se mueva sobre nosotros, nos enseñe. Clamamos a Cristo para que nos perdone, nos capacite. Clamamos al Padre para que nos conceda misericordia y gracia. Así es exactamente como debemos orar. Debes hablarle a cada miembro de la Trinidad y a todos ellos al mismo tiempo. Tienes la libertad de hacer eso porque no hay momento en el que todo miembro de la Trinidad no está plenamente involucrado en cumplir con el propósito que ha sido diseñado para ti, y todos están involucrados y necesitas tener comunión con cada uno de ellos y con todos. Bueno, gracias por las preguntas en esta noche. Realmente cosas increíbles. Espero que hayan sentido algo de ayuda viniendo de la palabra de Dios. Cubrimos mucho. Agradezcámosle al Señor. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por estas queridas personas que presentaron las preguntas que están en sus corazones. Y Señor, esto simplemente es un emblema de los cientos y cientos de personas que están haciendo preguntas que pueden ser respondidas en la Escritura. Y Señor, oro porque estas personas queridas que luchan porque necesitan respuestas, encuentren recursos, y queremos ser tanto parte de ese recurso como podamos ser aquí en Grace Community. Entonces, Señor, guíalos a la verdad y que esa verdad les dé vida y bendición. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Y simplemente nos despedimos al decir que si no tiene una copia de la Biblia de Estudio MacArthur, acaba de salir en una nueva edición y 25,000 notas a pie de página y responde muchas preguntas. He incluido todas las respuestas posibles que podíamos incluir en las notas a pie de página en la Biblia de Estudio MacArthur. Pueden conseguirla aquí en Grace Books Internacional, aquí en Grace. Pueden conseguirla en nuestra librería o pueden ir en línea a gty.org, gracia.org y pueden ordenar Biblias de estudio. Pueden conseguirlas mediante la manera en la que estén disponibles. Pero creo que todo creyente debería tener una Biblia de estudio, porque muchas de las preguntas que hacen están respondidas en las notas a pie de página y pueden tener todo eso en un volumen. Entonces, solo les recuerdo eso. Que Dios les bendiga.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.